siguiente sermón fue titulado Epístola de Segunda de Pedro número 4, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 11 de noviembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Hoy vamos a estudiar la última parte de Segunda de Pedro 1. La traducción de estudio es mi propia forma de entender las escrituras al estudiarlas y traducirlas. No lo estoy haciendo por tratar de hacerme ver más experto que otras personas. Ese no es el punto. Lo hago para poder aprender más de la palabra de Dios y ojalá después poder enseñárselas a ustedes aún mejor. Hay un mandato en Deuteronomio 17 que dice que el rey debe hacer una copia de la ley para su uso personal y leerla todos los días de su vida. He estudiado griego lo suficiente como para poder traducirlo al nivel en que lo estoy haciendo. Eso no significa que soy perfecto ni que sé todo acerca del griego. Ese no es el caso. Pero en cuanto al griego se refiere, hay ciertas cosas complicadas, así que yo uso el texto interlinear de Berry. La razón por la que uso ese es porque el texto de Stephens, 1550, es el texto usado por los traductores de la Reina Valera, y es este. Yo lo hago porque nos ayuda a entender la palabra de Dios, y así podemos entender aún más lo que Dios nos está diciendo. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es tan maravillosa, y es asombrosa la manera en que fue escrita y preservada para nosotros. De hecho, hay pistas en la Biblia de cómo llegamos a tener lo que tenemos. Piénsenlo por un minuto. La Biblia que tenemos en nuestras manos ha venido desde el día mismo de la creación hasta ahora. Esto tiene información que es absolutamente esencial para la salvación. Cuando lleguemos a Segunda de Pedro, vamos a encontrar algo muy importante acerca de la palabra de Dios y también de cómo llegamos a tener el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1, 12. Por tanto, no descuidaré el hacerlo siempre conscientes de esas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido establecidos en la presente verdad. Se darán cuenta que una de las cosas que hice fue traducir el tiempo presente en yendo o en continuo, especialmente los participios, porque es algo continuo que hacemos. Leeremos el resto del capítulo y después regresaremos y repasaremos más directamente algunos de estos versos. Verso 13. Porque lo considero mi deber, mientras estoy en este tabernáculo, despertarlos haciendo que recuerden estas cosas, sabiendo que prontamente vendrá el desvestir de mi tabernáculo, incluso como nuestro Señor Jesucristo ha significado para mí. Pero haré todo esfuerzo para que después de mi partida, ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito de estas cosas para que las practiquen por sí mismos, porque no seguimos mitos inteligentemente inventados cuando les hicimos saber el poder a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria, porque Él recibió gloria y honor de Dios el Padre cuando la voz vino a Él desde la majestuosa gloria. Este es mi Hijo, el amado, en quien estoy bien complacido. Esa es una traducción literal del griego. Y esta, como dice aquí, es la voz desde el cielo que oímos cuando estuvimos con Él en la montaña santa. También poseemos la palabra profética confirmada a la cual ustedes también hacen bien en prestar atención, como una luz brillando en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada propia de alguien, porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Noten cómo esto también incluiría a cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento. Regresemos y miremos algunas de estas cosas para poder entenderlas, porque son muy importantes, hermanos. Verso 13 dice nuevamente, porque lo considero mi deber, mientras estoy en este tabernáculo, Él está hablando de sí mismo, de su propio cuerpo. Vayamos a 2 de Corintios para ver que Pablo también usa la misma terminología, este tabernáculo. Nuestros cuerpos son este tabernáculo que tiene mucho significado para Dios porque, por medio del Espíritu Santo, Él está tabernaculando con nosotros. Por lo tanto, nosotros también estamos tabernaculando con Él. Y ese es el significado de una parte de la fiesta de tabernáculos. Ustedes podrían elaborar todo lo concerniente a la fiesta de tabernáculos en torno a esto. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo se refería a lo mismo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo, nuestro cuerpo, es destruida, y eso es lo que sucede cuando morimos, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos humanas, eterna en los cielos. Porque en esto verdaderamente estamos gimiendo, anhelando ser vestidos con nuestra vivienda del cielo, una casa espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Si yo me voy, volveré de nuevo. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Todas estas cosas se relacionan con estos versos. Y como dice aquí, sí, ciertamente, siendo vestidos, es decir, que si somos vestidos, no podemos ser encontrados desnudos. Si quieren un estudio bíblico interesante, estudien las palabras desnudo y desnudez a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es interesante que el tener otros dioses antes que el Dios verdadero e involucrarse con religiones falsas que son llamadas, fornicación, porneia y adulterio. Él les dice a los laodicianos, ustedes son desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Noten ahí, desnudos. Hay mucho acerca de este tema, hermanos. Entonces, nosotros queremos estar vestidos espiritualmente y no ser encontrados desnudos. Verso 4. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo, nuestro cuerpo, sí gemimos verdaderamente siendo cargados. Eso es cierto. Estamos cargados con esta sociedad, cargados con problemas y dificultades por todos lados. Aún así, cuando uno lee las cosas por las que pasaron el apóstol Pablo y los demás, se da cuenta de que nosotros lo tenemos muy fácil en comparación. Continuando en el verso, dice, no que deseemos ser desvestidos, sino ser revestidos. Después, él explica el tipo de vestimenta que es. Para que la carne mortal pueda ser tragada por vida, es decir, vida eterna, una mente eterna, un cuerpo y una vestimenta espirituales. Entonces, quien está elaborando esta mismísima cosa para nosotros es Dios, quien también nos ha dado las arras del Espíritu. Y eso es lo que nos hace estar tabernaculando con Dios. Como dice aquí, por lo tanto, siempre estemos confiados, sabiendo que mientras estemos en casa, en este cuerpo, estamos lejos de nuestra casa eterna, la cual viene del Señor. En otras palabras, se le puede garantizar que mientras usted tenga este cuerpo físico, no está con Cristo. Usted solamente está tabernaculando. Es muy difícil traducir los escritos del apóstol Pablo, y el más difícil que he tenido que traducir es Efesios capítulo 1. Esa es casi una sola oración larga. Verso 7, porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Por todas las dificultades que están apareciendo en la iglesia de Dios, esto es lo que necesitamos hacer. Entendamos algo muy importante. En el libro de Apocalipsis dice, los escupiré de mi boca, refiriéndose a los laodicianos. En el griego significa vomitar. Ustedes saben que al vomitar nos dan arcadas y no se vomita todo a la vez. Entre más largos sean estos ataques de vómito, peor se vuelve el vómito cuando aparece. Yo pienso que eso es por lo que la iglesia está pasando ahora. Es por eso que necesitamos caminar por fe y no por vista. Especialmente caminar por fe con Cristo, manteniendo nuestros ojos en Él y no en los hombres. importante, van a estar llegando más personas heridas, porque han tenido sus ojos puestos en los hombres y se van a caer. Verso 8. Estamos confiados y estamos dispuestos a estar lejos de este hogar, es decir, fuera de este cuerpo, y en cambio estar en casa con el Señor. Sí, podemos decir que eso es cierto. Yo preferiría no estar en este mundo en la forma que está. Preferiría estar en el reino de Dios cuando Cristo regrese, que estar en el mundo como está ahora. Pero continuemos leyendo, dice, por causa de esto, nosotros también estamos trabajando para que, ya sea presentes o ausentes, podamos ser bien agradables a Él. Porque todos debemos aparecer delante del asiento de juicio de Cristo, esto cuando Él regrese, para que cada uno pueda recibir de acuerdo a las cosas hechas en su cuerpo, lo que ha practicado, ya sea bueno o malo. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 3, porque esto también habla del tabernáculo o el templo. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, somos el templo de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos entender respecto a la palabra de Dios y de cómo van a ser las cosas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo es santo, el templo de Dios, y tal templo son ustedes. Dios se va a encargar de eso. Ahora, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo estaban escribiendo acerca de este tabernáculo. Él dijo, exactamente como nuestro Señor Jesús también me indicó a mí. Ahora, ¿qué les dijo Cristo? Vayamos a Juan 21, por favor. ¿Qué le dijo él a Pedro? ¿Lo recuerdan? Ahora, aquí tenemos a Pedro, como siempre, siendo político. Juan capítulo 21, versículo 18. Jesús le dijo a Pedro, Juan 21, 18, verdaderamente, verdaderamente te digo, desde que eras joven, te has vestido tú mismo y caminado a donde has deseado, pero cuando seas viejo, estirarás tus manos y otro te vestirá y llevará a donde no deseas ir. Él dijo esto para indicar por qué muerte él glorificaría a Dios. Pienso que esa era una manera de decir que él sería crucificado. Recuerden lo que sucedió cuando ellos vinieron y dijeron que querían esta y aquella posición, y Pedro y los demás se enojaron. Entonces, en esa ocasión Jesús los miró a todos y dijo, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo estoy por ser bautizado? Ellos dijeron, sí, Señor. Él dijo, sí, ustedes serán bautizados con el mismo bautismo. Por eso yo pienso que eso tiene que ver con la crucifixión, esto que leemos aquí. Ahora, y tras decir esto, continuando en el verso, él le dijo, sígueme. Pero cuando Pedro volteó y vio al discípulo a quien Jesús amaba siguiendo, quien también se había sentado en la cena y apoyado en su pecho y había dicho, Señor, ¿quién es el que está traicionándote? Viéndolo, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y qué le pasará a este? Jesús le dijo, si yo deseo que él permanezca vivo hasta que venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Es increíble. Aquí tenemos tres frases muy profundas que son, alimenten a mis ovejas, y después las dos veces que le dice, tú sígueme. Pienso que eso tuvo un significado profundo en la vida de Pedro. Entonces, este dicho salió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Ahora volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15, para ver lo que dice ahí. 2 de Pedro 1, 15 dice, pero haré todo esfuerzo para que, después de mi partida, ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito de estas cosas. ¿Y cómo va a tener un recuerdo de estas cosas si no está por escrito? Dice aquí, para que las practiquen por sí mismos, por ustedes mismos. Mateo capítulo 23, verso 39. Mateo 23, 39 dice así. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos. La Reina Valera dice monumentos. La razón por la que dice monumentos es porque en un monumento se tiene algo escrito, un recuerdo escrito. La misma palabra griega para recuerdo es usada en 2 de Pedro 1. Es por eso que yo lo traduje escrito. Yo inserté la palabra escrito. Ahora, ¿sabían los discípulos que ellos debían terminar las escrituras? Primero, veamos un par de cosas y lo que dijo Jesús. Veamos qué dijo Jesús que él haría y después veamos una profecía para ver cómo lo iba a hacer. Esta es una escritura básica que nosotros hemos repasado varias veces. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17 dice lo siguiente: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. ¿Acaso hizo Jesús cosas para cumplir alguna escritura? Sí, hay muchos lugares donde dice, y él hizo esto para que se cumpliera la escritura. Ahora, ¿de qué otra manera cumplió la escritura? Bueno, él la llenó de significado. En Mateo capítulos 5, 6 y 7, ¿sí? Él lo hizo al dar en esos capítulos la explicación o la aplicación espiritual de las leyes y mandamientos de Dios. ¿De qué otra manera cumplió la palabra de Dios para llenarla? Bueno, él inspiró la escritura del Nuevo Testamento también. Él también nos dio la promesa de que sería en nuestro idioma. Vayamos a Isaías capítulo 8 para ver dónde fue inspirado que la palabra sería terminada por los apóstoles. Veremos que ellos sabían lo que hacían, y de hecho Pablo, Pedro y Juan canonizaron el Nuevo Testamento antes de la muerte de Juan. Isaías capítulo 8, verso 11, dice así: porque así el Señor me habló con mano fuerte y me advirtió en contra de andar en el camino de este pueblo, diciendo, no digas una conspiración, es decir, una alianza política, y todas las alianzas políticas van a colapsar. Dice, no digas una conspiración, a todo de lo cual este pueblo dice una conspiración. Y no temas su temor ni tengas miedo. Al Señor de los ejércitos, a él santificarán, y sea él su temor, y sea él su pavor, y sea él un santuario para ustedes. Cristo es el único. Dice aquí, pero una piedra de tropiezo y una roca de ofensa a ambas casas de Israel, y una trampa y un lazo a los habitantes de Jerusalén. Y muchos entre ellos tropezarán, y caerán y serán quebrantados, y serán atrapados y serán llevados. Esta es una escritura que los apóstoles citaron una y otra vez acerca de la piedra de tropiezo y la roca de ofensa. Verso 16. Ata el testimonio, sella la ley, es decir, termínenla. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y así lo hizo. Verso 20. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Veamos algo muy interesante acerca de la palabra de Dios. Después veremos sus profecías, la profecía original en Deuteronomio 30, y veremos cómo la aplicó el apóstol Pablo. Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13, verso 10. Y el Evangelio debe primero ser publicado entre todas las naciones. La Reina Valera antigua dice publicado. La nueva Reina Valera dice predicado. Pero, ¿cómo puede predicar a menos que lo tenga? Veamos la profecía original de esto en Deuteronomio 30 y después veremos cómo aplicó esto el apóstol Pablo. Aquí hay una promesa de que Dios haría disponible su palabra en un lenguaje que usted y yo pudiéramos entender. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamiento, el cual les ordeno hoy, no está oculto de ustedes, ni está lejos. No está en el cielo que debieran decir, ¿quién subirá al cielo por nosotros y lo traerá para nosotros, de modo que podamos escucharlo y hacerlo? ¿Se pueden imaginar la recaudación de fondos que se haría para construir un cohete que fuera a algún planeta para conseguir la palabra de Dios, por ejemplo? para que pudieran descubrir cómo obtener vida eterna? Se podría hacer un proyecto para eso, pero no está allá. Aquí lo dice, verso 13, ni está más allá del mar que debieran decir. ¿Quién irá sobre el mar por nosotros para traerlo a nosotros, de modo que podamos escucharlo y hacerlo? Hay muchas personas haciendo eso ahora, ¿no es cierto? Están yendo a Tíbet para ver el Dalai Lama, entre otras cosas. ¿Qué estaban haciendo todas las estrellas de rock en los 60s, por ejemplo? Estaban yendo a la India a ver a su gurú indio y al Maharishi para tratar de averiguar cuál era el secreto de la vida. El otro día estaba viendo un especial en Discovery Channel acerca de la religión budista. Mostraba al Dalai Lama haciendo una misa especial, o lo que sea que hacen cada 20, 25 años. Y después el comentador dijo que hacían esto para ayudarlos a perfeccionarse en la persona divina, ya sea en esta vida o en la reencarnación. Después de eso, le estaban preguntando a un experto si creía que había alguien en la Tierra que había alcanzado eso. Él dijo, no podemos decir que no es posible. En algún lado, de alguna forma, debe haber alguien. Y sí, en efecto, Cristo. Cristo fue el único. Ahora, Dios nos da una promesa en el verso 14, que dice así, sino la palabra está muy cerca de ustedes en su boca y en su corazón, de modo que puedan hacerla. Esta es una profecía de que estaría en un lenguaje que usted pudiera entender, y eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Está la Biblia en un lenguaje que todos en el mundo entienden? Sí, la Biblia entera está en casi 300 idiomas. El Nuevo Testamento está casi en 1400 y el libro de Marcos en 2100 idiomas, según la Sociedad Bíblica Americana. Veamos cómo aplicó esto Pablo. ¿Quién es la palabra, hermanos? Cristo es la palabra. Ahora, noten cómo él aplica esto en Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos capítulo 10, verso 5 dice, porque Moisés escribió concerniente a la justicia que viene a través de la ley, el hombre que ha practicado aquellas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que viene a través de fe habla de esta manera. No digan en su corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Entonces él da su propia interpretación para derrocar a Cristo. Ahora, Cristo es la palabra viva. O, ¿quién descenderá al abismo? Para sacar a Cristo de los muertos, ¿sí? Haciendo esta analogía. Ahora, Cristo ya fue levantado. Él está diciendo que si usted quiere saber toda la verdad acerca de Dios y su propósito, pues esa verdad está en Cristo. ¿Pero qué dice? Dice aquí, la palabra está cerca de ustedes en su boca y en su corazón. Esta es la palabra de fe que estamos proclamando. Ellos la tenían en su idioma, ¿cierto? Sí. Vamos a ver que ellos también tenían otra misión y tenían algunas cosas que debían hacer. Tenían que escribir y necesitaban asegurarse de que lo que se escribiera fuera preservado. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro 3, verso 15. Dice así, y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación, exactamente como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también. Estamos hablando de escribir. Nos vamos a enfocar en la determinación de la escritura del Nuevo Testamento por Pedro, Pablo, Juan y subsecuentemente también por Lucas. Ahora, verso 16. Como él también tiene en todas sus epístolas, hablando de ellas concerniente a estas cosas, en las cuales están algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales el ignorante e inestable está torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las escrituras para su propia destrucción. Notemos algo muy importante. Aquí, él está equivaliendo los escritos del apóstol Pablo a las escrituras, llamándolos escritura también. ¿Sabían ellos lo que estaban escribiendo? Obviamente. Judas, capítulo 1, versículo 3. O mejor dicho, Judas verso 3, dado que Judas solo tiene un capítulo. Judas verso 3. Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles exhortándolos. Ahí está. Está escrito. ¿Sí? Ahora veamos que hubo un cambio en la manera en que el apóstol Pedro abordó el tema. Aquí él está diciendo que estas cosas son equivalentes a la escritura y veremos lo que Pablo tiene que decir acerca de eso. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 4, encontramos algo muy interesante acerca de lo que Pedro estaba escribiendo en ese tiempo, a diferencia de lo que escribió en 2 de Pedro capítulo 3. Así que veamos lo que él escribió acerca de los tiempos en los que estaban viviendo. Pasemos, por favor, 1 de Pedro 4, versículo 7. Esto es 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. Ahora, el fin de todas las cosas se ha acercado. Por tanto, sean serios de mente y estén vigilantes en oraciones. Verso 12. Amados, no estén sorprendidos en la prueba feroz entre ustedes, la cual está teniendo lugar para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera pasándoles. Verso 17. Porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Veamos, por favor, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Volvamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 3, 8. Ahora, amados, no dejen que este hecho sea escondido de ustedes, que con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Está retrasado, dicen, pero no es según Dios. Dios no está retrasado. Como dice aquí, el Señor no está demorado, mejor dicho, el Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora, sino Él es paciente hacia nosotros. En otras palabras, Él está diciendo, Dios no ha terminado con su plan. No piensen que Él lo está retrasando. Él está a tiempo, pero simplemente no va a ser ahora. Ahora, verso 18. Verso 18 dice, sino estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Relacionen eso con lo que acabamos de leer, donde dice, quiero que recuerden estas cosas después de mi partida. La palabra partida viene del griego que significa éxodo. Así que, si usted va a salir de escena y morir, esa sería una manera de decirlo en las Escrituras. Veamos lo que Jesús dijo que iba a hacer. Noten que el Espíritu Santo los inspiró a escribirlos y también los inspiró para que hablaran estas cosas. Veamos lo que iba a inspirar y algunas de las cosas que Jesús dijo que pasarían. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Él va a inspirar y a recordar. Eso aún pasa ahora, hermanos. Pienso que si nos rendimos ante Dios y le pedimos que abra nuestras mentes para entender su palabra y su verdad aún más, no para exaltarnos nosotros mismos de ninguna forma, porque todo viene de Dios, ¿sí? Pero si se lo pedimos, entenderemos lo que Dios está tratando de enseñarnos. Es el Espíritu de Dios capaz de ayudarnos a adjuntar las Escrituras de la manera que Dios quiere y de ayudarnos también a entender cosas que no hemos entendido antes. Sí, el Espíritu de Dios lo va a hacer. no solamente en lo que se enseña, sino también en lo que estudiamos diariamente. Dios va a abrir nuestra mente. A mí me ha pasado a veces, cuando he seguido de largo, de repente me entra una idea y me pregunto por qué nunca había pensado en eso antes. A veces pasa de esa manera, ¿sí? Ahora, veamos otra promesa que está en Juan 16. Vayamos a Juan capítulo 16, verso 12. Juan 16, verso 12. Jesús dijo, tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Así que Cristo las inspiraría más adelante. Sin embargo, cuando ese, el griego es ekeinos, haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad. El Espíritu es capaz de hacer eso ahora, hermanos. Necesitamos poder ser inspirados por el Espíritu de Dios. Porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga hablará, y les revelará las cosas por venir. Ese me glorificará, porque les revelará las cosas que recibe de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, dije que ese recibirá de mí y les revelará estas cosas. Va a revelar más de Cristo y de su plan, y es algo que necesitamos saber y entender. Ahora veamos algunas de las cosas que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que él iba a ayudar a cumplir o llenar por completo la palabra de Dios. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses 1, 24. Ahora, estoy alegrándome en mis sufrimientos por ustedes. Así que está hablando de sí mismo como ministro. Él se iba a alegrar en los sufrimientos por ellos. Y dice, y estoy llenándome en mi carne de eso que está detrás de las tribulaciones de Cristo por amor de su cuerpo, el cual es la iglesia, de la cual me he hecho un siervo de acuerdo a la administración de Dios que me fue dada por ustedes para completar, es decir, llenar, para completar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos 14 epístolas de Pablo? Porque además también tenemos el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, los cuales fueron escritos por Lucas bajo la tutela de Pablo. Pero, ¿cómo veía él lo que escribió? ¿Sabía el apóstol Pablo lo que estaba haciendo? Vayamos por favor a 1 Corintios 14, versículo 37. 1 Corintios 14, verso 37. Si cualquiera piensa de sí mismo que es un profeta o espiritual, y hay muchas personas que piensan que lo son, ¿no es cierto? Yo pienso que hay predicadores, profetas y espirituales además, que piensan estas cosas. Reconozca que las cosas que les escribo son solamente mis propias ideas. No, dice aquí mandamientos del Señor. Él sabía que estaba cumpliendo la profecía de Isaías 8. Estos son los mandamientos del Señor. Y eso es sorprendente. Veamos algo de evidencia de que hubo edición también de estas cosas. Al estar traduciendo el libro de Romanos, me di cuenta que él editó e insertó algunas cosas para aclarar Romanos capítulo 5. La razón es porque hay algunas repeticiones que solamente se pueden explicar por eso. Pero notemos que es evidente que él editó estas tres veces. Vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 33. Romanos 15, verso 33. Ahora, el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. El amén concluye algo. Después, él se dijo, muy bien, necesito recordar a todas estas personas. Así que él les recomienda a todos ellos, llegando hasta Romanos 16. Vayamos ahí. Romanos 16, 17. Dice así. Ahora los exhorto, hermanos, a que tomen nota de aquellos quienes están causando divisiones y ofensas contrarias a la doctrina a la cual ustedes han aprendido, y evítenlos, porque estos son el tipo quienes no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos, y están engañando los corazones de los inocentes mediante suave hablar y halagos. Eso es lo que está sucediendo ahora. Verso 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Todavía no había terminado, así que agrega otra sección. Ahora, aquel quien tiene el poder para establecerlos según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que esto tuvo que ser insertado después de que se completó Efesios, ¿cierto? Porque Efesios habla acerca del misterio de Dios. Así que dice, según la revelación del misterio que en edades pasadas ha sido mantenido en secreto, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras proféticas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones hacia la obediencia de fe. Al único Dios sabio, por medio de Jesucristo, sea la gloria en las eras de la eternidad. Amén. Entonces tenemos tres aménes. Eso muestra algo de edición ahí, ¿sí? Ahora veamos algunas cosas acerca de la redacción de las Escrituras. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4 para ver algunas de estas cosas. También veremos el capítulo 3 porque ahí hay algo importante que necesitamos entender. En el capítulo 4 está hablando casi antes de morir. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice lo siguiente. De ahora en adelante, una corona de justicia es guardada para mí, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. Sé diligente para venir a mí pronto, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado esta era presente y ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y recuerden, Lucas escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Continúa aquí, en el verso diciendo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque él es provechoso para mí, para el ministerio de la palabra. Ahora, después de que Marcos dejara a Pablo por un feudalismo, Pablo no consideraba a Marcos muy diligente, hubo una discusión entre Pablo y Barnabás. Así que Barnabás se llevó a Marcos. Después, en 1 de Pedro 5:13, encontramos que Marcos está con Pedro, pero Marcos es un asistente de Pablo. La iglesia en Babilonia, escogida en conjunto contigo, te saluda. Al igual que Marcos, mi hijo, ese es el mismo Marcos, solo que en este punto particular dieron la ortografía transliterada del griego Marcus, con K-U-S al final. Veamos lo que él debe traer. Y son varias cosas muy específicas. Aquí le dice en 2 de Timoteo 4, en el verso 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque él es provechoso para mí, para el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque él le iba a ayudar a adjuntar toda la recopilación de la palabra de Dios escrita. Dice, pero he enviado a Tíquico a Éfeso. Cuando vengas, trae el cofre que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. El manto, mejor dicho, en otras traducciones viene manto, pero la traducción literal es cofre o baúl, ¿sí? Y ese cofre, pues, es de hecho un baúl especial para guardar o poner los pergaminos. Entonces él está diciendo, trae eso y trae los pergaminos, ¿verdad? Trae ambos. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se lo pide? Bueno, porque tenía más para escribir. Él quería escribir y sabía que tenía que hacerse. Él sabía que debía cumplir la palabra de Dios. A raíz de eso, veamos otras cosas que Pablo escribió por el hecho de que dijo, las cosas que les escribo son los mandamientos de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3, 12. Y efectivamente, todo el que desea vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Pero hombres malvados e impostores llegarán a ser peor y peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Miren las noticias nocturnas. Dice, pero tú, continúa en las cosas que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde niño has conocido los sagrados escritos, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de la fe, la cual es en Cristo Jesús. Obviamente eso no incluye el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento en este caso? Necesitamos pensar en eso, especialmente a raíz de lo que dice aquí verso 16. Toda escritura, ¿sí? Y si Pablo dijo las cosas que escribí son los mandamientos de Dios, ¿no es eso parte de la escritura? ¿No dijo Pedro que las epístolas de Pablo eran escritura? Él dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Ahora, ¿inspiró Dios a Pablo? ¿Inspiró Dios a Mateo? ¿Inspiró Dios a Marcos, Lucas, a Juan? ¿Inspiró Dios a Pedro? Sí. Verso 16. Toda la escritura es respirada por Dios y es útil para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia. Ahora veamos algo más acerca de estas cosas. Hagamos algunas preguntas acerca de la redacción, es decir, lo que ellos escribieron. Regresemos al libro de Lucas y empecemos por ahí. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen contratos importantes que han firmado? Bueno, yo creo que todos nosotros, ya sea el de una casa o un auto o de una pieza de equipo. ¿Y por qué se tiene en escrito? ¿O por qué se tiene por escrito? Para especificar los términos y condiciones del contrato, ¿no es así? Sí. Es por eso que Dios hizo que se escribiera el Nuevo Testamento, para que este pacto estuviera escrito y nosotros sepamos los términos y condiciones de ese pacto. Entonces, si Dios no hubiera hecho que se escribiera, ¿cómo debería juzgar al mundo? Uno podría decir, bueno, Dios, eso no estaba aquí. Tú no lo enviaste desde el cielo. Señor, yo no vivía donde habían Biblias, ¿verdad? Pero es difícil encontrar un lugar al cual ir donde no hayan Biblias. Así que es por eso que lo dejó por escrito. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas 1:1. Dice, dado que muchos han tomado en mano el compilar una narración escrita de los asuntos que han sido completamente creídos entre nosotros, y esto, hermano, nos da a entender que muchos estaban haciendo cosas y tomando en sus manos el escribir.